inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Episodio número 18 de la segunda temporada de Mercados en la Mira. De este lado, su copiloto habitual, Leandro Ciccarelli. Nos voy a acompañar estos 30 y pico de minutos, seguramente, haciendo lo que hacemos toda la semana, ¿no? Un repaso por lo que pasó en el mercado americano, esta cuestión de la variante Delta. Vamos a hablar un poquito también del Bitcoin. Les voy a dar mi visión sobre ese activo. Vamos a tener nuestra sección No Para, No Hagas Nada, y vamos a hablar del famoso dólar a 400 pesos. Seguro, si alguno estuvo en los medios, sabrá a qué me refiero. Vamos a tener nuestra sección ¿Cómo se lo explicás a un extranjero? Donde vamos a hablar, obviamente, de la compra de penes de madera que fue anunciada esta semana y que también tuvo mucho ruido en los medios. Vamos a tratar de charlar un poco sobre eso, cómo abordarlo. Y después vamos a hablar de Argentina. Vamos a hablar del cierre del primer semestre en términos de los números fiscales, cómo terminó eso. Y vamos a hablar de las regulaciones. ¿Se vienen más regulaciones al dólar? Bueno, yo les voy a dar mi visión también. Les voy a explicar un poco cómo están las regulaciones funcionando y qué puede esperar uno hacia adelante. Bien, así que si te interesan todos esos temas o te da fiaca cortar, quédate que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Bueno, nada, esto sigue para arriba. Estados Unidos no para. Esta semana salió un dato de pedido de seguro de desempleo. Bueno, esta semana no, salen todos los jueves, anoten. Todos los jueves pedido de seguro de desempleo, el informe semanal. Y no vinieron bien. La verdad es que volvieron a estar por arriba de los 400.000 pedidos semanales, ¿no? Veníamos con varias semanas seguidas abajo de 400. Yo decía, se consolidó abajo de 400. Buenísimo. Bueno, de repente hubo un rebotín ahí. Y eso asusta un poco. Pero el mercado americano está bullish y no hay forma de pararlo. Ahí estaba viendo recién que los de Bloomberg ponían, bueno, ya está, estamos en la boda, ¿no? Llegó el momento, está acá, ya el boom post-COVID ya está acá. Esto no para, va para arriba, no se lo puede parar, hay mucho optimismo, vienen malas noticias y el mercado igual reacciona. Pero bueno, me estoy adelantando porque en realidad, justamente esta semana, comenzó de una manera muy particular. Recuerden que la semana anterior nosotros habíamos tenido lunes más o menos y después martes, miércoles, jueves y viernes, ruedas medias malas. ¿Bien? En algunas habíamos hecho máximo histórico, pero mucha debilidad y cierre en rojo. Alineaste cuatro velas en rojo, venía ya en una zona de leve corrección. Bueno, el lunes llegamos a estar 2% abajo en la apertura. O sea, el lunes vos te levantabas a la mañana y veías los futuros de Standard & Poor's 2% abajo. Y automáticamente decís, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Tipo, abrís CNBC, Bloomberg, Reuters, los medios más o menos serios. No tenían, estaban en tarlipe, pero mal, ¿eh? No tenían nada. Porque decís, cuando el Standard & Poor's cae 2% es porque algo pasó. No es que un día de repente abre 2% abajo. Es raro. ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? ¿Sucedió algo? ¿Salió un dato? Y no había pasado nada. Simplemente el mercado había abierto 2% abajo. Había habido mucha presión vendedora, veníamos una semana mala, el lunes todo empezaban a pensar que sí, que no, 2% abajo. Abrió, fue para abajo, estuvo 2 puntos abajo. Un montón para Standard & Poor's. Y los medios en tarlipes, porque esa es la descripción, en bola los tipos. Nadie tenía la más pálida idea de qué estaba pasando. Y pobre, yo me imagino, estás en una redacción de un medio financiero, te ponen un arma en la cabeza y te dicen, explicá cualitativamente por qué cae 2%. Pero señor, no, esto no tiene mucha explicación. Hay más vendedores que compradores. Explica cualitativamente. ¿Y qué hicieron? Lo que decimos siempre que hacen. Pusieron las pelotitas en la burbuja, batieron así, sacaron una, ¿y qué tocó? Variante Delta. Y entonces, aparte, se sincronizan los hijos de su madre. Porque ponen uno pone... caen los mercados estrepitosamente por el miedo a la variante Delta. Y al toque todos empiezan, variante Delta, preguntás a un analista, no, es que la variante Delta. Mirá, si fuese miedo a la variante Delta, yo te. Porque puede ser, ¿eh? Porque tranquilamente puede ser. Se supo una noticia, aumentaron los casos o algo así, te puede disparar. No había pasado nada de eso. Simplemente agarraron ese tópico. Ahora, si el mercado corrige porque hay miedo a una variante Delta, esa corrección va a continuar por lo menos 4 o 5 semanas más, porque no es una tontería el miedo a eso. Porque eso te da para atrás con todo el proceso que hiciste de vacunación, porque si el miedo es que la variante Delta no la va a poder controlar, volvemos a un problema de marzo de 2020, muchachos. Entonces esto es para abajo a partir de ahí. ¿Estábamos en ese escenario? Bueno, el mercado pone las cosas en su lugar. A veces tarda más, a veces tarda menos. Acá tardó 15 horas, porque a partir del martes empezó a volar todo. Bueno, a volar. Buenas, muy buenas ruedas. ¿Y qué quiere que te diga? Ese menos 2 que teníamos acumulado en la apertura de la semana ya se convirtió en un más 1 en la semana. Ya borramos todo. Yo me reía porque martes, miércoles volaba todo y decía, ¿qué pasó con el miedo a la variante Delta? ¿Qué cambió entre el cierre del lunes y la apertura del martes? Que ahora lo que supuestamente era un terror que desplomaba los mercados, se lo pasan todo por el tuje, pues están pagando cualquier cosa. Yo los cargaba el otro día el miércoles, no, hoy fue jueves. La rueda abrió, un poquito negativa, ¿bien? Y digo, muchachos, el Standard & Poor's está rojo, es hora de entrar en pánico. ¿Bien? A los 3 minutos estaba verde de vuelta, ya se solucionó, sigan pagando cualquier cosa. Total, esto es para arriba. Ahora, lo de la variante Delta fue extraordinario porque, claro, el lunes, en el pánico, los tipos te tiran cualquiera. Te tiran cualquiera porque cualquier cosa vende. ¿Bien? Te meten eso en la cabeza y vos decís, che, bueno, porque si es verdad que hay miedo al pánico Delta, tenés que vender. Si es verdad que ese es el driver de por qué baja, tenés que vender, negro. Porque eso, si de verdad hay un problema ahí serio, vamos a una corrección fuerte. El tema es que lo que están fallando son los medios. Yo ya me reía el propio lunes porque decís, ¿qué miedo de qué? ¿Qué dato hubo que ahora me decís que hay miedo y el viernes no me decías que hay miedo y hoy lunes sí? El martes no hablaba nadie de la variante Delta. Nadie. Salieron datos de que la AstraZeneca le pega a la variante Delta, la de Pfizer le pegan toda la variante Delta. No quiero decir que no vaya a suceder nada con la variante Delta, porque no lo sé, no soy especialista, pero en principio yo estoy como está el mercado. Todo bien. Mira, a este ritmo, la semana que viene hacemos máximo histórico de vuelta. ¿Qué quiere que te diga? En el horizonte hay algunas cosas que te pueden preocupar un poco más. Que no son ni la variante Delta, ni nada de lo que dicen los periodistas, que es más. A veces es más honesto ponerse un arma en la cintura y salir a robar. Yo también bromeaba en Twitter que ser periodista financiero, porque son unos ladres, no saben, te meten cualquier cosa. Igual los entiendo, porque yo me pongo en su lugar y yo sé que en la reacción le deben estar diciendo, no podés poner sube porque hay más compradores que vendedores. Tenés que poner. Y bueno, todos los días no hay, hermano, una explicación. ¿Qué crees que haga? Bueno, en fin, hay cosas en el horizonte que no me gustan tanto. El movimiento del dólar index, por ejemplo, el DXY, no es algo que me esté gustando tanto. Estamos en zona de máximos históricos, el mercado predicea que la Reserva Federal se va a poner un poquito más dura el año que viene. Y el dólar index metió un rally de la zona de 89 hasta la zona casi de 93. Están los máximos que estaban en la zona de marzo. Y que suba el dólar index significa que se está fortaleciendo el dólar. Que se fortalezca el dólar significa que hay algo de incertidumbre a nivel global. No está todo tan fácil. El dólar index va a decir, che, lean, pero se movió de 89 a 93, o sea, no me jodas, son 4. Hermano, el dólar index tiene una volatilidad diaria de 0,1 el día que se mueve mucho. Es una revariación. Eso no me gusta porque el dólar fortaleciéndose a nivel global y no es muy compatible con índices haciendo máximos. Eso sí te mete un techo al Standard & Poor's, ¿eh? Esas sí son variables que te rompen el Standard & Poor's. Porque esas son variables bien polenta. Es el dólar index, hermano. Es el valor del dólar contra la canasta de moneda más importante. La TNX, la tasa a 10 años, eso es una variable que hay que juega. No, si un periodista ve una variante delta o no sé qué. La tasa a 10 años sigue bajando. Sí, la tasa baja, está bueno. No, pero estas bajas no sé si son tan buenas, porque en muchos casos la baja de la tasa está explicada, bueno, no siempre, la baja de la tasa está explicada porque sube el precio. Decís, bueno, ¿por qué sube el precio de los bonos? Y yo creo que en un contexto donde el DXY está raleando, y el precio de los bonos está subiendo, ahí te están dando señales al mercado de que, che, ojo, porque hay un poco más de apetito por cobertura. Y eso, bueno, no es tan positivo para equity en los mercados. Entonces, eso yo sí lo empiezo a mirar un poco más. El combo, siempre miren el combo. Porque no es solo la TNX, ni es solo el DXY, ni es solo el Quantitative Easing, es todo junto. ¿Bien? El Quantitative Easing es medio bestial, así que el Quantitative Easing solo puede ser que mueva todo. Pero digo, el resto de las variables, cuando se te van configurando y te van armando un escenario hacia adelante, yo digo, bueno, esperemos. Esperemos. ¿Bien? Eso sí, prestenle más atención. Jueguen más por ahí, miren eso, antes de la notita del día. ¿Bien? Respecto del Bitcoin, justamente una de las cosas que esta semana tuvimos una conferencia entre Elon Musk, Jack, el de Twitter, el CEO de Twitter, y Cathie Wood, que es la administradora de los fondos ARK, traigan puerta que manija sobra y van a hablar del Bitcoin, olvídate, le iban a dar, pero con un caño para manejarlo, ¿no? En términos positivos. De hecho, el Bitcoin también, sí, estaba en la zona, estaba abajo de 30.000, ralió hasta 32.000, buenísimo. Te iba a probar 30.000, yo le dije a los alumnos de ICB antes, ojo porque va a romper 30.000. Los que estén no se apuren a vender porque va a romper 30.000, va a probar abajo, a ver cuántos entregan los papeles ahí y después va para arriba. ¿Bien? Así que esperen, porque si rompe 30.000 va a acelerar. O sea que estén atentos, esta es la zona donde hay que mirar, pero tampoco se desesperen. Bien, banquen un día, dos, vean a ver cómo se mueve. El tema es que tiene mucha volatilidad, lamentablemente, y bueno, si seguís bancando, te funde. Pero bueno, me preguntaban cómo lo ves. Bueno, mirá, hasta esa charla que hicieron, que le dieron un poquito de pump y subió hasta 32.000, yo le voy a decir lo que veo. Yo lo que veo es un cementerio. El Bitcoin hoy es un cementerio. Vos mirás ese gráfico, es el clásico gráfico de un activo que se convirtió en un cementerio. Es el mismo gráfico que veíamos en 2018. Es exactamente el mismo. Y es grave, ¿por qué? Porque, ¿a qué me refiero con un cementerio? No hay interés. Es un gráfico que a mí me da la pauta de que falta interés. De que a mí me da la pauta de que estamos jugando al juego de la silla. ¿Bien? Los que tienen venden, los que ya tenían compran, el que acaba de salir vuelve a comprar. Se están pasando los bitcoins entre ustedes, muchachos. Acá no está entrando nadie nuevo. Para que esto vuelva a ralear, necesitas guita nueva, como en su momento ralió porque entró guita nueva. ¿Quién entró? Bueno, parte del sector privado de las empresas grandes estadounidenses. Hasta Mercado Libre compró bitcoin. Y eso te empujó fuerte. El Bitcoin necesita guita nueva. Esto así, este gráfico como este, es un cementerio. Esto. Todo bien, no se enojen, pero esto es un cementerio así. Si no aparece guita nueva y esto en algún momento afloja, rompe los 30.000, se consolida bajo 30.000 y bueno, no sé hasta dónde puede llegar a bajar. Tiene que entrar guita nueva. Si entra guita nueva, si sale alguna regulación o si no le ponen alguna regulación o si se conoce que alguna empresa compró, eso puede, bueno. Vos decís, bueno, che, pero me está diciendo que puede ir para arriba y puede ir para abajo. Y sí. Sí, igual sí, siempre, con todos los activos, pueden ir para arriba o para abajo. ¿Bien? Pero en este caso, por la zona en la que está, zona 30.000, y la verdad que el que te dice que va a ir para arriba o el que te dice va a ir para abajo, y los dos te están, no sé, bueno, por ahí saben más que yo no soy un operador de Bitcoin asiduo, tengo ahí algo de GBTC, pero un tirito. Y nada, no lo sé. Así que no, por ahí uno sabe más, pero en general, en esta zona, la verdad que hay bastante indecisión, no sé para dónde va a ir. Y la mayoría de los analistas coinciden en no jugarse. Los que están comprados, los que están vendidos, sí, se juegan porque les conviene a ellos. Pero los analistas, serios, están todos mirando, ninguno te va a decir nada. Bien, vamos a nuestra sección No Pará, No Hagas Nada. No pará, no hagas nada. Dólar a 400. ¿Por qué es esto del dólar a 400? Este episodio va a llevar el nombre de... Yo el nombre del episodio lo pongo siempre después de hacer el capítulo porque nunca sé bien a qué le voy a dar más bolilla. Yo tengo una ruta, ¿no? Anotaciones. Pero, viste, a ciencia cierta nunca sabes qué va a terminar saliendo mejor, peor, qué va a durar más, menos. Entonces el nombre lo pongo siempre al final. ¿Bien? Pero este episodio ya sé que se va a llamar Tengo un amigo que compró dólares a 400 pesos. ¿Bien? Jugando un poco con la primera temporada, cuando bromeábamos con el dólar a 195 o el dólar a 100 no sé cuánto. ¿Bien? Así que bueno, en Argentina no podés nunca hacer este tipo de chistes. ¿Bien? Porque el dólar en algún momento siempre llega a esos precios. O sea, al precio que hoy parece caro, siempre llega. Yo lo voy a dejar igual, porque aparte lo estoy aclarando. Y no va a faltar el tonto que en 2 años me diga, el dólar llegó a 400, ¿viste? Vos que cargabas, que no jodías, ¿eh? Vos que te hacías el canchero, de acá está, llegó a 400, ¿sabés qué pasa? Capo, que pasaron 2 años, Y 400 pesos de hoy no son lo mismo que 400 pesos dentro de 2 años. Menos en una economía que tiene 50% de inflación y 40 y pico% de tasa. Pero vos no reconocerías el valor del tiempo ni que te lo explique en arameo. Porque, qué sé yo, ¿viste? Dijo 400 hace 2 años y llegó a 400. Y hace 2 años, capo, son otros números. Tríame, un amigo me escribía por este muchacho que administró fondos de terceros, se fundió, que me decía, vos tenés que hacer lo mismo. Me decía, ya nos reíamos. Y yo le decía, te sorprendería lo fácil a veces que es con este tipo de gente, ¿no? El 90% de la gente en general es más cuidadosa, pero hay un porcentaje de gente desequilibrada que es tan fácil a veces. Vos le decís, vos lo agarrás a ese, al que te dice, llegó a 400, hace 2 años lo dije. 400 es otro número ahora. Bien. Vos lo agarrás a ese y le decís, no, está todo mal, este país está todo mal. Yo me dedico a esto, olvídate. Yo gano 100% todos los meses haciendo trading. Este país está todo mal. ¿Cuántos dólares tenés? Dame 500 dólares y yo te los admito. ¿Sabés lo? Se te la tiran por la cabeza la plata. Decir que uno es honesto. Porque... Y aparte, el último que quiero tener, manejar guita de otro. Yo no lo puedo entender. Los que manejan guita de otro. Primero que tenés que estar dado de alta en el registro de la CNB. O sea, no solo ser idóneo, yo tengo el examen de idoneidad aprobado hace unos cuantos años ya, pero no estoy dado de alta en el registro. Por eso no puedo asesorar, no puedo manejar guita de terceros. Si no, no es legal eso. ¿Bien? Pero indistintamente de eso, ¿sabes cómo te...? Es un problemón andar administrando guita de tercero en Argentina. No te compras un quilombo. No, la verdad yo no entiendo. No es algo que hoy tenga en la cabeza, porque podría revalidar el examen y anotarme como productor y cambia. Pero no, ni loco, me meto en esos líos. Pero nos reíamos porque hay esos descerebrados, ¿sabes qué? Te tiran la plata por la cabeza. Si no cuidan la guita, no entienden. Y eso es lo peor, que no entienden y piensan que entienden. Este muñeco, ahora una persona que es, por ahí digo guay cosa, porque es el novio de Pampita, la modelo, creo. Va a estar en la política, se mete en la política ahora con López Murphy. Y dice que el dólar va a estar a 400 pesos después de las elecciones. Me tomé la molestia de ir a escuchar el audio para ver si no lo habían sacado de contexto y, nobleza obliga, lo habían sacado de contexto. El tipo había dicho 400 pesos de mínima. Total desquiciado, pero total desquiciado, porque yo me reía, porque le digo, bueno, ¿sabés qué hay que hacer con esos tipos? Hay que agarrarlos y decir, bueno, vamos a hacer una cosa de manera pública, hagamos un forward, vos y yo. Yo te vendo dólares a 350 pesos el día después de las elecciones. ¿Bien? Hagamos un contrato por 100.000 dólares, liquidamos diferencias en pesos, nada más. Lo que quiero es que llegue el día después de las elecciones, veamos cuánto está el dólar. Y si está menos de 350, me pagás vos a mí. Y si está más de 350, te doy 50 mangos de margen. Mirá lo tranquilo que estoy. Si está más de 350, yo te pago a vos la diferencia. Son uno más chanta que el otro. 15 horas duró ese discurso. A vos te metió en la cabeza de que el dólar sigue a ir a 400. Vos decís, este es un empresario que encima está con Pampita, o sea, un capo, y encima está con López Murphy, un economista. Este la tiene clara. Y dice que el dólar se va a ir a 400. Y bueno, ¿qué haces? Y vas y compras, ¿viste? Y al otro día, se dice, no, creo que exageré. Creo que exageré. No, sí, más vale que exageraste. Sos un burro, en realidad. Pero bueno, y mirá que te repreguntaron para que no lo digas. Lo dijo igual. Y sucede, ¿bien? Que después la gente escucha y pregunta. Y vamos a volver con Clemente. ¿Se acuerdan de Clemente? Me agarró Clemente esta semana. Y me dice, che, compro dólares, ¿cómo la ves? ¿A comprar dólares? Y debe haber escuchado esto, porque ¿de dónde lo sacó? ¿Por qué de repente quiere comprar dólares? Y dice, ¿cuánta plata tenés? ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres comprar dólares? ¿Necesitas que te vas al exterior? ¿Qué quieres hacer? Ah, tengo poca guita. Bueno, si tienen poca guita y van al dólar informal, tengan mucho cuidado. Primero porque es informal, no da. Y segundo porque en general los dólares informales, por más que los medios no te lo digan, tienen mucho spread. O sea, cuando vos lo vas a comprar, te lo cobran 183. Pero cuando vos lo vas a vender, no te lo pagan 182. Pues te lo pagan 178. Y esa diferencia, para vos es un costo financiero. Entonces, ojo la guita que tenés, porque el spread te van a partir al medio. Ojo, ¿cuándo vas a necesitar recuperar esa guita eventualmente? Porque si después tenés que ir a vender, ahí te aplican el spread. No es tan simple. Lo que pasa es que, a ver, en Argentina... Decirte que el dólar está barato Garpa siempre, porque primero tenés el efecto tiempo que nadie te lo contempla. Entonces decís, bueno, en 2 años cuando vean 400 van a decir, 400, mirá, vos decías que no iba a llegar y llegó. Ay, qué paciencia que hay que tener. Pasaron 2 años, no es lo mismo 400 de hoy que dentro de 2 años. Y entonces, nada, y a este no se la juzga, a este se la perdonan, el tipo que dijo 400 después de las elecciones. Nadie le va a decir dentro de 2 años o dentro de 1 año o después de las elecciones, che, vos no decías que estaba 400. No decía que está, no sé, 250, 300, ponés, desmadra, pero hermano, y no tiene costo decir que va a ir para arriba. Lo que sí tiene costo es decir está caro, va a ir para abajo. Y bueno, nada, dólar a 400 después de las elecciones no tiene sentido, es carísimo. ¿Qué querés que te diga? No va a llegar. Por ahí llega, pero la realidad es que de manera coherente, un análisis serio y racional, te tiene que decir que no va a ir a ese precio. Porque aparte de lo que digo siempre, si el dólar, después de las elecciones, el blue, está a 400 pesos, pero negro, escúchame a mí, lo último que te va a preocupar es el dólar. Porque un escenario de dólar a 400 pesos es un 2001. Olvídate, negro, vas a tener que estar en tu casa encerrado con tu familia, armado hasta los dientes. Y o sea, ¿qué te importa de última que el dólar se fue a 400? ¿Me explico? Entonces, ¿ellos están viendo ese escenario? No, no saben nada. No tienen nada. Uno me ponía en Twitter fantástico, Diego creo que se llama, un seguidor. Cuando yo ponía eso, decía, siempre decimos que hay que traer gente de afuera de la política. Y traemos a alguien de afuera y mirá lo que es. Más impresentable. Y total, digo, de pie te aplaudo. Es totalmente eso, ¿no? Yo decía, que se queden los que están chocando el país hace 50 años. Quédense, muchachos, ustedes como políticos son mejores que los que vienen. Mi esto dice, te traigo uno de afuera y mirá lo que son. Impresentable. A mí me da mucha risa esto. Les pasa siempre a todos. No digo que le pase solo a los de Cambiemos, sino que les pasa también a los de Frente de Todos. Les pasa a todos. Que le ponen una vara a la oposición o al otro, ¿bien? En este caso la oposición al gobierno, le pone una vara suiza. Entonces decís, mirá, recién tiene 50% de vacunación, tendríamos que tener 100. Mirá lo que dijo Alberto de que bajamos de un barco. Y después los escuchás a los que votan ellos y te dibujan un sol, un amanecer. Decís, como si tuviese 10 años. Decís, hermano, le preguntan cuándo es el Día de la Independencia, te dice 25 de mayo. O sea, eso, o sea, está bien que critiquemos ahora. Baja un poco la vara, negro, porque mirá lo que tenés vos. Bueno, cuando los ponés contra un micrófono te dicen eso, dólar a 400, después de las elecciones, impresentable. ¿Bien? Y hay que cobrárselas, hay que decírselo. Cuando llegue el momento hay que decirle, hermano, no llegó a 400. Tetás, la inflación no bajó con el programa económico que vos estabas defendiendo. Alberto, no usaste las LELIC para aumentar las jubilaciones. ¿Bien? Bueno, tiré una para cada lado para que no me puteen después porque digo, lo defendés al gobierno. Bueno, no sé, por decir alguna. Y lo que yo siempre digo es una picardía porque hay cosas para criticarle a todos los gobiernos que son serias, que son importantes. No esa payasada de si se va a ir a 400. Mirá lo que terminamos discutiendo cuando podríamos estar discutiendo cosas que son importantes. ¿Bien? Bueno, cambiemos de sección. Vamos a la sección estrella. ¿Cómo se lo explicás a un extranjero?
¿Cómo se lo explicas a un extranjero?
Y yo creo que sí, yo no tengo abuelo, pero si tuviese una abuela viva, ¿no? Me diría, y escuchara el podcast, me diría algo así como, no te metas en esos temas, Leandro, no te metas, pero episodio número 18, ya está, esto termina. Está. Los de Twitter me dicen, che, estás descontrolado en el podcast, y las personas que me conocen de la vida real me dicen, che, ¿cómo te cuidás en el podcast? Y claro, sí, porque muchachos, yo acá digo el 10% de lo que pienso, pero bueno. Porque aparte no estoy hablando por mí, hablo por el instituto. Entonces, bueno, tratamos de, si bien usamos el humor y demás, tratamos de no excedernos. Pero bueno, se conoció durante la semana de que el gobierno va a comprar 10.000 penes de madera para utilizar en un programa de, me imagino, no sé, tendrá que ver con la educación sexual, la ESI, creo que es eso. Y bueno, pues se compraron condones, bueno, van a ir a las escuelas, concientizan, me imagino que va por ahí, no lo sé. Y bueno, alguno podrá decir cómo se lo explicas a un extranjero, siempre está el Progress Research que te dice, no, mira, en Australia lo hacen también, ¿por qué nos quejamos? En Gran Bretaña lo hacen también, ¿por qué nos quejamos? Bueno, mira, te voy a decir algo simple. Hagan o no lo hagan, esos países tienen todo solucionado. Y está bien que se estén preocupando por ese tipo de cosas. Nosotros tenemos un montón de otros problemas antes. Alguno me ponía ahí con buena onda, porque después nos reíamos en Twitter, que yo me decía, ¿estás en contra de la ESI? Porque yo me reía, ¿bien? típico inmaduro de mi parte, lo admito, porque vi lo de los penes de madera y dije, bueno, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo le explicas a un extranjero que estamos comprando 10.000 penes de madera? ¿Se lo explicas a alguien? Me decía, ¿estás en contra de la ESI? No, no estoy en contra de la ESI. ¿Cómo estás en contra de la ESI? Y es lo que pienso que es la educación sexual y qué sé yo en las escuelas. No, obvio que no estoy en contra. Estoy a favor, si querés. Todo lo que vos quieras. Ahora, te lo doy vuelta. ¿Necesitas 10.000 penes de madera, sí o sí, para educar sexualmente a los jóvenes en las escuelas? O en donde sea. La excusa es, ay, se compran siempre. Lo que pasa es que nunca se fue. Eso no es ninguna justificación. No sé qué justifica eso, que se haga siempre. ¿Qué tiene que ver? Ahora, de fondo hay otro problema, porque son 10.000 penes, o sea, tampoco que es que van a gastar 30.000 millones de pesos. Esperemos, controlen, ¿no? Pero digo, más allá de eso, no cambian, no mueve el amperímetro. El tema es un problema de agenda. Argentina tiene un problema de agenda. Bien. Yo lo voy a decir, me voy a ganar un montón de enemigos, pero... lo digo de verdad, esto de corazón se los digo. Creo que hay un problema bastante importante de agenda. Y que este tipo de cosas muestran de que evidentemente hay una parte de la agenda pública que avanza muy rápido. Por ejemplo, esta semana tuvimos también el tema de los DNI no binarios. Hay gente que se enoja por eso. ¿Qué te molesta? El tema es eso. ¿Qué te molesta, hermano? Si no te van a venir a agarrar tu documento, te van a tachar así, te van a poner hombre, mujer, no binario. Déjalo, si a vos no te molesta. Mientras no te jodan a vos, ¿qué te molesta que el otro que se autopercibe, lo que sea, tenga el DNI que se autopercibe? Déjalo, es un tema de él. Nada más. Por eso digo, de fondo, personalmente, estoy a favor de todas esas cosas. Ahora, lo que sí me preocupa, o sí no me termina de cerrar, y acá sí le doy la derecha a todos los que se quejan, es, bueno, vos tirás una para ese lado, tirás dos, tirás tres, tirás cuatro, tirás cinco, y de fondo hay otro problema, es un, perdón, según mi criterio, mucho más importante, y en los cuales no estamos haciendo tantas cosas. Entonces ahí, de verdad, una de las sensaciones que te deja es que vos decís, bueno, che, ¿para quién estamos gobernando? Digo, ¿cuál es la agenda? ¿Quién mueve la agenda acá? Porque... ampliar derechos, reconocer a los que no son no binarios, educación sexual. Bien, me parece muy bien. El tema del medio ambiente también se filtra ahí. Y son cosas que nadie va a estar en contra de esas cosas. Nadie coherente o sensato va a estar en contra de esas cosas siempre y cuando no se metan con él. Y que, de hecho, no se meten. Entonces nadie va a estar en contra. Ahora, en algún punto sí lo que sucede es que uno hace un equilibrio y dice, bueno, che, pero esa agenda está bien, pero... O sea, a mí esa agenda no me convoca y yo hace, la verdad que, 2 años que tengo un montón de... No es mi caso, la verdad, no, yo no me puedo quejar, a mí me va bárbaro, no me puedo quejar. Pero sé que hay un montón de gente que no le está yendo muy bien. Y entonces digo, yo veo esas agendas y digo, che, ¿por qué no le ponemos las mismas pilas a otras agendas? Porque no quiero caer en eso que siempre me quejo, decir, che, hay 40% de pobreza, chabón. Es una inflación del 50% interanual. Poné en el documento lo que vos quieras, pero fíjate cómo hacer para solucionar las otras cosas o qué estás haciendo. Bien. Tema vacuna, esa es una agenda que convoca. Ahí estás haciendo las cosas bien, ahí te moviste. Bien, bueno, dame más de eso para que la agenda esté equilibrada, si nadie está en contra del otro. Pero digo, sumame más de otras cosas, porque si no, yo siento que no me convoca esta agenda. Bien. Defectos de tener exceso de progresismo en el gobierno. Vamos a pasar a la sección argentina, ¿bien? En la sección argentina voy a hacerlo breve, nos vamos a pasar un poco, porque llegaron los datos fiscales, se cerró el primer semestre, tuvimos un primer semestre fiscalmente muy bueno, ¿bien? Sí, los primeros semestres son más fáciles, obvio. Pero bueno, déficit primario de 0,5 puntos del PBI, una joyita, y déficit financiero 1,3. Somos Suiza. Interesante también de cómo se financió este déficit. ¿Se cumplió con lo que se dijo en el presupuesto? La mitad de este déficit se financió con emisión y la otra mitad con financiamiento neto en el mercado. Ahí tenés a los bancos con canjeándole LELIC, que sí, qué sé yo, bueno, está bien. Pero no importa, no la emitiste, la sacaste. Si no, muchachos, si les molesta eso, seguimos emitiendo, ¿eh? Entonces, no quieren emitir, no quieren de los bancos, no quieren de los plazos fijos. ¿Qué cree que hagamos, hermano, con la guita? ¿De dónde crees que la saquemos? No, se están quejando de todo. Entonces, te dijimos 50 emisión, 50 financiamiento neto y se cumplió el primer semestre. El año pasado fue 87 emisión y 13% financiamiento neto. Una cosa así creo que fue. Un escándalo. Dijeron 50-50. Sonaba muy exigente y lo cumplieron el primer semestre. Esto está bien. No le busquen la vuelta. De que si no, por lo de los encajes, los bancos, que si no, de que si lo otro. ¿Qué? Muchacho, uno me ponía en Twitter, me contesta esto, pero dijeron algo de las regulaciones, no dijeron en el presupuesto. ¿Qué tiene que ver, flaco? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esa? Es una cosa que vos decís, no se puede hablar de nada con esta gente. El otro día uno me citaba por la frase que dije, estamos el 90% del tiempo discutiendo con desequilibrados en Twitter, y es así. Te estoy diciendo, dijeron que el 50% lo van a financiar con emisión y el 50% con financiamiento neto. Cumplieron el primer semestre. Eso es todo lo que dije. Y abajo, dijeron inflación del 29%, esa no le... Flaco, sos un desequilibrado, no sé, ni idea. Y gente grande, Gente grande. Una cosa de loco. Maduren, chicos, maduren. Bueno, lo fiscal, lo financiero, dentro de todo acomodado, semestre fácil. Ahora viene lo picante, claro, sí, obvio, más vale, sí, ahí viene lo picante. Bien. En términos monetarios, o en términos de rollover, de la deuda, de cómo viene ese tema, bueno, la verdad que había un escollo bastante importante en agosto porque teníamos los vencimientos del TX21, que es un bono atado a CER, o sea que todos los meses hay que pagar un poquito más porque crece el capital. Bueno, se canjeó casi el 60% de ese bono. Se pateó para 2022-2023, o sea que agosto se despejó en vencimientos, no es que fácil, pero viene roleable agosto, y todo lo que resta del mes viene bastante fácil. Todo lo que resta del año, perdón, viene bastante fácil. O sea que de acá hasta diciembre, el tema deuda en pesos quedó muy accesible. Porque aparte de tener pocos vencimientos, dentro de esos vencimientos no tenés mucho CER, es casi todo tasa fija. O sea que ese capital no se va a incrementar. Y en un contexto donde el mercado predecía que la inflación va a ir para abajo. Yo eso lo quiero ver igual, ¿eh? Ya saben que yo desconfío de la deflación. La desinflación. Siempre me confundo la palabra y ojo, porque no es lo claramente no es lo mismo. ¿Bien? La desinflación yo la quiero ver. Y van 2 meses. Sí, 2 meses. Ya vi 2 meses que bajó y después subió de vuelta. Dame 5 o 6 meses de baja. Aparte de estacionalidad, quiero ver el segundo semestre, a ver qué pasa. De hecho, en diciembre el REM predice una suba ya de la inflación. Bien. Entonces, y deben estar apreciando que hay una depreciación fuerte después de las elecciones. Vamos a ver, salto no creo, se va a acelerar, claramente, viene corriendo muy despacio. Sigue comprando reserva el Banco Central, ¿eh? Perdóname si me llevé todos los dólares del MAE, la intervención champagne es así. Estacionaría a favor, que se está acabando. Pero bueno, para terminar, lo importante, ¿cómo viene el tema de las regulaciones? ¿Funcionaron las regulaciones? Y mirá, yo lo que creo que hay acá es el mismo problema que discutíamos el año pasado. No hay un plan porque no es un programa. No hay un plan de estabilización. No hay algo que voy a... Yo lo que creo que tienen que hacer los ministros o el gabinete económico, hay algo que se llama gabinete económico, se juntan de vez en cuando, charlan de economía. Lo que tienen que hacer para mí es sentarse, lo digo de acá re tranquilo porque obviamente no tengo ninguna responsabilidad, pero digo, a mí me da la sensación de que se tienen que sentar. Tienen que llevar los números, tienen que ir con sus asesores, discutir 10 horas, tomarse todo un fin de semana para charlarlo y armar un esquema regulatorio que vos puedas dejar en el tiempo. Porque esto así como está, este esquema regulatorio con los 50.000 de cable por semana en ley local, en ley extranjera, no va a durar mucho más así. Le van a tener que volver a hacer cambios. Y cada cambio que vos haces en la regulación, y siempre es para regular más, nunca para regular menos, estresa el mercado, genera tensión, genera incertidumbre, te hace correr los paralelos. Bien. Cuando mi amigo me decía compro o no compro dólares, yo lo que le explicaba, vos vas a necesitar los pesos y por ahí los necesitas. Y entonces no sé si es un nivel para comprar, porque yo creo que a estos niveles el dólar al gobierno no le gustan. Y puede ser que lo intervenga, te lo va a bajar y te deje 3 meses abajo. Y si vos querés recuperar los pesos, te mató. Bien. Por ahí puede seguir subiendo. Ahora, me da la sensación que en estos niveles los dólares paralelos lo incomodan al gobierno. ¿El tema cuál es? El tema es que, para mí, las regulaciones vienen en cuotas. Y las regulaciones no se hacen en cuotas. Hay que hacerlas todas de una vez y para siempre. La regulación buena es la regulación que vos ponés y queda en el tiempo. Y no tenés que andar cambiando todos los días. ¿Estamos? Entonces vos decís, ¿qué pasa ahora? Regulaste el cable con los bonos. Pusiste, acomodaste que ley local y ley extranjera estén iguales. Antes estaban distintos, eso estuvo bien. Ahora, dejaste cable en CDRs y en ADR y en LEDs sin regulación. Y se te van a escapar esos dólares. Entonces estás controlando uno que vos ves que salen los diarios y los otros se te escapan. Basta que algún diario diga ahora, en vez de publicar el contado con liquidación de la L30, voy a publicar el del ADR de Galicia, o el del CDR de Apple, o el de la LED de no sé cuándo. Y volvés a tener el mismo problema porque esos dólares ya están cerca de la zona de 180. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y me da la sensación de que si se amplía mucho esa brecha entre los dólares cable liberados y el dólar cable administrado, van a regular el dólar cable liberado. ¿Por qué no lo hicieron todo de una? ¿Por qué no fueron ecuánime para todos los activos? Y no tenés que andar haciendo regulación en cuota y metiendo más ruido y perdiendo más tiempo y gastando más plata porque te estás quemando el stock de bonos. Porque ¿qué es otra cosa que pasó? Ahora todo el mundo se te estaciona en MEP. ¿Por qué? Porque no tiene límite. Entonces, los volúmenes de cables se hicieron de goma, pero los de MEP son récord históricos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se te estaciona en MEP, espera los días de parking y se te canjea cable. ¿No pudieron prever que eso iba a pasar? De que si dejás liberada la cantidad de MEP, va a explotar el volumen ahí, vas a tener que vender dólares para comprar bonos con dólares. Los bonos, el volumen de bonos operado en peso también en niveles, no sé si es récord histórico, pero a nivel altísimo. Se fumaron de bonos este mes y pico casi 1.000 palos en valor nominal. Ojo que tenías 5.000 palos en abril, te fumaste 1.000 ahora, te queda mucho más para intervenir. Debes estar recomprando con reservas, me imagino, pero las reservas no son gratarola. Y no vas a tener esa estacionalidad de comprar reservas en el MAE y tirarlas al contado todo el año. Ahora se termina eso. O sea, acá lo que falta, que es muy fácil de acá, obvio, muy fácil de acá. Y bueno, yo me tomo la licencia de decir así porque lo digo con buena onda y de manera propositiva. Lo que falta acá es armar un esquema integral. No es hoy te toco el L30, mañana el GD30, mañana el otro. ¿Por qué no tocas todos de una? Y lo que hay que buscar es que sea consistente la cosa. Entonces, vos no me podés dejar límite acá y libre allá. Si me vas a dejar límite acá y libre allá, no te quejes después cuando el libre sube y el que vos controlás se queda quieto. Porque si me lo dejas libre, lo voy a hacer subir porque voy a demandar. ¿Bien? Y que quede claro esto. Haciendo una buena regulación consistente para todo el mercado de dólar financiero, tanto MEP como cable, por lo menos en la prioridad precio-tiempo, en esa rueda, ¿bien? No alcanza, ¿eh? Yo cuando digo hay que hacer un plan de estabilización, hay que crear instrumentos en pesos, subir las tasas de interés, hay que hacer un montón de otras cosas. Todo junto, tenés que hacer todo junto. Se tiene que juntar un fin de semana, armarlo todo con los números y el lunes sentarse en la conferencia de prensa a las 9 de la mañana y anunciarlo. Y decir, se cambian todas las regulaciones, se saca el parking, se corre esto, los límites son de 50 para todo en rueda precio-tiempo, las empresas no pueden comprar más dólar cable o MEP para ahorrar, porque sí, todo junto, de una. Y va a ser doloroso, ¿eh? Esa semana va a ser dura, pero en el mediano plazo es lo más sano que puedes hacer, porque no va a haber regulación que tengas que estar cambiando todo el tiempo que te solucione mucho. La regulación que funciona es la regulación que la pones, que es consistente y que por ende dura en el tiempo y que es parte de las reglas que el sector privado te pide o quiere y tiene. Entonces vos le das una esta regulación que tenemos o este injerto medio que sí que no esté Frankenstein. Ustedes se piensan que el sector privado cuando hace expectativa, pone precio y opera y demás, ¿la toma acomodada? Y yo hago esa pregunta. Y el 90% de ustedes me está contando esto. Y no, la verdad que no. Todos esperamos que alguien cambie algo en cualquier momento. Y porque está mal la regulación, porque está mal puesta, está puesta en cuotas. Bien. De vuelta, acá no se trata de no regular. Acá hay que regular. El otro día leía un economista heterodoxo decir, en el mundo no hay regulaciones. ¿Qué no hay regulaciones? Todos los países del mundo desarrollados tienen regulaciones. Acá hay que regular el mercado cambiario. No hay discusión de eso. Y la discusión ya está ganada porque los propios militantes de Cambiemos, que han sido funcionarios, dicen, hoy no puedes sacar el cepo. El otro día lo leía a Prat Gay. El más, el que hace las anécdotas, las analogías de medicina, la Kunza, no sé si es médico, qué, pero todo el tiempo, todo tiene que ver con medicina. Esto es como un torniquete. Flaco es economía, o sea, no sé. Por ahí es médico el chabón igual. que es el que puso el cepo, dice, con este cepo no puedes crecer, es una cosa de loco, lo puso él y se queja, y Pradgay que lo sacó, dice que hay que dejar su quilombo, este país es un quilombo. Le ponen la vara a Suiza al gobierno después. Mirá lo que son ellos. Están, es un lío lo que tienen adentro. Pero bueno, indistintamente eso, Pradgay decía, no hay que sacarlo. Y la Kunza decía, tampoco decía hay que sacarlo, decía hay que flexibilizar. Entonces ya hay consenso. Hay consenso de que hay que regular. ¿Por qué no nos sentamos todos y armamos una regulación que sirva, que perdure en el tiempo, que la podemos dejar y que nos sirva a todos para armar expectativas, para operar y demás? Bueno, eso sería lo ideal. Estamos en la carrera ya electoral, no creo que se haga. Pero bueno, esa es mi opinión y esa es mi razón de por qué pienso de que en el corto plazo puede llegar a haber nuevas regulaciones, porque esto así está mal, no está funcionando y empieza a generar nuevos problemas. ¿Bien? Las condiciones no son justas, no están claras y bueno, entonces empiezas a tener los problemas, empiezas a tener y eso termina con más regulación, con más ruido, con más lío. Y bueno, ahí entramos en el circular regulatorio, en esa espiral de regulaciones. Espero que sea para bien. Les dejo un saludo muy grande, 40 minutos, uno de los episodios seguramente más largos de la historia de Mercados en la Mira. Recuerden que nos quedan aproximadamente 2 capítulos, ¿bien? Así que les dejo un saludo grande, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos la semana que viene con el episodio número 19, el anteúltimo de Mercados en la Mira.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Gracias.